Muy buenos días. Esta mañana vamos a continuar con nuestra serie de mensajes basados en los 10 mandamientos. Y el día de hoy, quien nos estará compartiendo el mensaje y la palabra es Pastor Javier Velázquez.
Muy buenos días. Lindo por ver, volver a estar juntos en esta mañana. Ya casi tarde, ¿no? El horario ha cambiado, así es que llegamos más rápido al mediodía. Gracias a Dios por todos aquellos que están comprometidos con estos procesos de formación y transformación en la verdad de Dios. Estuve hace poco tiempo en Cuba por 10 días y ha sido una tremenda bendición el poder estar con la Iglesia del Señor ahí y ver que hay muchos hermanos que están yendo a través de los mismos procesos que nosotros. Y cuando yo pregunto a los líderes claves de una de las redes en particular, estuve conversando con ellos acerca de esto, cuál ha sido el fruto de todos estos procesos, y ellos decían, es que aún la manera de pensar y de hablar alrededor de lo que es la vida cristiana y la palabra cambia, la vida cambia. Y algunos pastores decían, aún la manera de compartir la palabra cambia. Porque realmente lo que nuestros hermanos están haciendo es el ir a través de procesos en la palabra de Dios, aprendiendo a pensar bíblicamente y aplicándolo al contexto personal, familiar y general. Así es que celebro, animo a que lo sigan haciendo y para el próximo ciclo, si todavía no has tenido ese privilegio de poder estar en uno de estos grupos de crecimiento y de aprendizaje, que por favor te animes y lo hagas, va a ser de mucha bendición. Muy bien, esta mañana estamos, después de este pequeño comercial, continuando con la serie de los 10 mandamientos. Y quisiera pedirles que por favor abran sus Biblias a Éxodo, Éxodo capítulo 20, vamos a dar lectura allí a los versículos, desde el versículo 1, en realidad me gustaría que hagamos un pequeño repaso de lo que hemos ido viendo hasta acá. Éxodo capítulo 20, y vamos a dar inicio al versículo 1. Dice así la palabra del Señor, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás ídolo ni semejanza alguna de lo que está en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y muestro misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que toma su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo. Porque 6 días hizo el Señor, en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Y luego de que termina esta primera sección enfocada en lo que es la relación del pueblo de Dios con su Dios, ahora habla de las relaciones horizontales y cómo ellos deben de, entonces, a partir de estos mandamientos, relacionarse a nivel horizontal. Por eso comienza diciendo, honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. No matarás, versículo 13, no cometerás adulterio, 14, no hurtarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, Y luego en el versículo 17, una vez más, toma el tema de la codicia. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar. Amado Dios, en esta hora te damos gracias por el amor con que tú nos amas, el compromiso con el que tú te relacionas con nosotros. Háblanos al meditar en estos mandamientos y llévanos más allá de lo que la letra y la ley nos pueda decir. En el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, ahora vamos ya esta tarde a hablar de este mandamiento, el séptimo: no cometerás adulterio. Al acercarnos a este tema, me gustaría hacerlo de una manera que podamos mirar más que todo el espíritu de la ley. Ya como hemos leído en el versículo 14, en tres palabras, resume un mandamiento con tremenda trascendencia. En el 17 vuelve a tocar un aspecto conectado con esto, la primera parte donde dice: no codiciarás la casa de tu prójimo. Pero es importante, cuando estamos en el Antiguo Testamento y pensamos en esta lista de los 10 mandamientos, entender que el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, las leyes y los mandamientos que ellos habían recibido de Dios, hablaban de la relación que el pueblo de Dios tenía con su Dios. Dios no era cualquier Dios con minúscula, era el único Dios verdadero, y lo es. Y a la hora de Él llamar a un pueblo para sí, ya desde, como hemos visto a través de la historia, desde Abraham, cuando le promete el poder bendecir las familias de la tierra, Dios es muy claro en dejar sentados los principios que iban a gobernar esa relación, y hasta el día de hoy es así. Solamente que en nuestra época, vamos a unos minutos ver, tenemos una situación muy particular. Pero el hecho es de que Dios imparte sus leyes y mandamientos como aquello que iba a normar la relación que ellos tenían. Por eso en Deuteronomio, cuando ellos ya están en el contexto de lo que es el cumplimiento de la tierra prometida y la bendición de poseerla, Dios les advierte con claridad la importancia que tenían sus mandamientos, y Dios también redefine. Vayan conmigo a Deuteronomio capítulo 4, por favor. Deuteronomio capítulo 4, si usted no tiene la Biblia, yo voy a leer desde acá, y vamos a leer 5 al 8. Deuteronomio capítulo 4, versículos 5 al 8. Dice así la palabra del Señor: mira, ahora te enseño decretos y ordenanzas tal como me lo encargó el Señor mi Dios, para que los obedezcas en la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer. Síguelos al pie de la letra y darás a conocer tu sabiduría y tu inteligencia a las naciones vecinas. Estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente. Están por entrar a la tierra prometida. Van a entrar a una tierra donde habían naciones que no tenían el mismo Dios. Y entonces, en preparación, les ha dado estas leyes y mandamientos, y Moisés les recuerda de la importancia que tenían en lo que estaban por experimentar. Versículo 6 dice: síguelos al pie de la letra y darás a conocer tu sabiduría y tu inteligencia a las naciones vecinas, cuando esas naciones se enteren de todos estos decretos, exclamarán diciendo esto: ¡qué sabio y prudente es el pueblo de esa gran nación! Versículo 7. Pues, ¿qué gran nación tiene un Dios que esté tan cercano de ellos, de la manera que el Señor nuestro Dios está cerca de nosotros cada vez que lo invocamos? ¿Y qué gran nación tiene decretos y ordenanzas tan justas e imparciales como este conjunto de leyes que te entrego hoy? Es decir, el pueblo de Dios tenía que entender que la naturaleza de la relación que ellos tenían con Dios se veía reflejada en los principios que gobernaban esa relación. Las naciones iban a mirar a este pueblo de Dios, iban a observar, mirar las leyes que ellos habían recibido, cómo se relacionaban con este Dios maravilloso, distinto a los dioses que ellos tenían, que no eran el Dios verdadero. Pero esta relación y estos principios que la gobernaban eran parte del testimonio del pueblo de Dios a las naciones. Una nación que Dios había llamado desde Abraham, prometiéndole que iba a darle una nación, había llamado para que fuera luz para las naciones. Y esto es importantísimo, amados hermanos, mientras que cuando nosotros nos acercamos a lo que es este mandamiento y todos los demás. Porque lo que gobierna, lo que está atrás de estos mandamientos, de los principios que Dios nos deja en su palabra, es justamente la relación que nosotros tenemos con Dios, pero también la función, el rol, el propósito que tiene la iglesia en este mundo, dándole a conocer a Dios. Ahora, esto es fundamental, porque si esto no está claro en tu mente, en la medida que Dios va poniendo principios que Él espera de su vida y de mi vida, va a ser muy difícil el tomar la actitud correcta, que es una de obediencia, de compromiso y de entrega, si no entendemos la influencia, el impacto que esto tiene en mi relación vertical con Dios, pero también el impacto que tiene en mi vida horizontal en este mundo. Hay una relación directa entre mi relación con Dios y mi relación con el prójimo. Y eso está atrás de lo que estamos mirando y, como vamos a ver después, también en lo que el Señor Jesús hace cuando, como dice acá adelante, Él redefine. Porque este es un mandamiento que Jesús luego en el Nuevo Testamento lo toma, lo explica, lo menciona, redefine. Y quiero pedirles que vayan conmigo a Mateo capítulo 5, lo tienen acá adelante, versículos 27 al 30. Jesús dice: habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio. Versículo 28, pero yo os digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Toma el mandamiento y lo eleva, por ponerlo así, aclara el espíritu de esa ley que va más allá de los tecnicismos de tres palabras y apunta al corazón del individuo, donde siempre Dios apuntó aún desde el Antiguo Testamento. Entonces en el versículo 29 dice: y si tu ojo derecho te es ocasión de pecar, arráncalo y échalo de ti, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo su cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de pecar, córtala y échala de ti, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo vaya al infierno. Radical. Lo que acá está diciendo, obviamente, no es agarren un instrumento y sáquete el ojo para que no tengas tentación. Simplemente está comunicando la idea que uno necesita ser radical en momentos así para nosotros entonces mantener nuestra integridad. Ahora, al mirar esto, es importante mirar el contexto. Ya Jesús, desde el capítulo 4 de Mateo, versículos 17, de paso, LBLA, ¿de qué describe? ¿Qué es la LBLA? La Biblia de las Américas, es la versión que estoy usando en estas láminas. Mateo 4, 17, dice así: desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es en el contexto del inicio del ministerio del Señor Jesús. Mateo capítulo 5 arranca con una tremenda y preciosa sección que impactó cantidad de líderes en el mundo que ni siquiera eran creyentes. A través de la historia impactó sus vidas, y es el Sermón del Monte. Pero en el Sermón del Monte y en toda esta sección, Jesús comienza, como dice acá, a predicar, a decir acerca del reino de Dios y la importancia del arrepentimiento, del cambio de rumbo de estar yendo en esta dirección y ahora cambiar, irnos hacia el otro rumbo, en dirección a los principios, a la vida del reino de Dios. Luego él va a explicar más adelante cómo es que estos principios del reino de Dios son distintos a los que gobiernan el reino de este mundo. Y es en ese contexto que Jesús dice, ustedes están acostumbrados a escuchar, no hay que cometer adulterio. Entiéndase por adulterio el acostarse con una persona que no es la de su esposo o su esposa. Pero yo les quiero decir que en realidad uno puede cometer adulterio en el corazón mucho antes que se pueda consumar un acto físicamente. Y lleva esto a un nivel que realmente toca lo que es la esencia de este y de cualquier otro tipo de pecado en nuestras vidas. Otra vez, si nosotros no entendemos la importancia que tiene el gobierno de Dios en nuestras vidas, es muy difícil ser radicales en nuestra manera de vivir. Si nosotros no hemos comprendido lo que significó para cada uno de los que hemos conocido a Jesucristo, nacimos de nuevo por el Espíritu Santo, al nosotros confesarle, como dice Romanos 10, con nuestros labios que Él es el Señor en nuestras vidas y creímos en nuestro corazón. Si no hemos comprendido lo que significó el que nosotros, como dice Colosenses, hayamos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, si no comprendemos la significancia de tremendo acto, es bien difícil el nosotros entonces vivir vidas definidas como creyentes, como hijos del Rey. Y el ser radicales en estas áreas, como es la del tema de la pureza personal. Y el entender la importancia de ser radicales. Y como nosotros somos pecadores por naturaleza, tentados y tentables, este mensaje que el Señor nos da es sumamente importante. Pero antes de continuar avanzando en la parte de la aplicación, déjenme mirar con ustedes esta palabra que él utiliza acá, de el que es en el corazón, el versículo 28. Pero yo os digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla. Ahora, de paso, amados hermanos, al hablar de este tema, no quiero que nos limitemos a la relación del hombre hacia la mujer. Hablemos también en términos generales de la mujer hacia el hombre, porque el principio se aplica a cualquiera de los dos. Pero esta palabra, codiciar, viene de una palabra en el idioma en que fue escrito el Nuevo Testamento, que a veces se traduce como simplemente un deseo. Deseo iros a ver, Pablo podía decir a los romanos, y no es algo pecaminoso. Pero otras veces se utilizaba para describir el querer desear poseer algo que no es de uno, la codicia. En ese sentido, en Romanos capítulo 20, 33, Pablo, al irse ya de lo que fue su relación con la iglesia en Éfeso, ya al despedirse de ellos para nunca más volverlos a ver, él les dice, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Él utiliza esta palabra, exactamente la misma de Mateo 5, para describir un sentimiento en el corazón de aquella persona que mira a alguien que posee algo, esta persona no lo tiene y lo codicia. Yo quiero tenerlo. No lo tengo y yo quisiera tenerlo. Un sentimiento pecaminoso. Encierra envidia, codicia. Pablo dice, yo eso no me ocurrió. No hubo ocasión en la que yo haya codiciado el oro o el vestido de alguna persona. Romanos capítulo 7 utiliza la misma palabra simplemente para describir una realidad de nosotros como personas pecadoras. Cuando él dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En otras palabras, él está hablando de cómo la ley lo guió al entendimiento, al darse cuenta, al aceptar el hecho que no la podía cumplir como un hombre pecador que era. En ninguna manera, pero yo no conocía el pecado, sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, ya que está la palabra. Yo no hubiera llegado a entender lo que es este sentimiento de querer poseer lo que no tengo, pero en un sentido negativo, si no fuera porque existe la ley que me dice no debo de codiciar. Y lo que la ley simplemente está haciendo, dice Pablo, es al ver mi impotencia, al decir la ley no codicies y yo codiciar, me muestra que soy un pecador. Por eso codicio. Y bueno, ya va a hablar después cómo Cristo trata con eso. Romanos 13:9 dice, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, acá está la palabra, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Vamos a volver a este versículo después. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lo que está diciendo simplemente ahí es, la codicia se trata amando al prójimo. Pero en 1 Corintios 10:6, esta palabra aparece describiendo un pecado que cometiera el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento cuando estaba divagando por el desierto. Y Pablo toma esto y dice, a ellos les ocurrió eso para que nosotros aprendamos. Y dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no, y acá está la palabra otra vez, no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Fueron a través, buscaron tener, poseer lo que ellos no tenían en un sentido negativo y en ello pecaron. Y finalmente en Santiago 4:2 dice, codiciáis y no tenéis. Otra vez ese concepto. La codicia que encierra este deseo de tener lo que no tengo, pero en un sentido más de envidia y de codicia, en negativo, mejor dicho. Entonces, cuando el Señor Jesús dice de que uno puede pecar en el corazón adulterando, cometiendo adulterio, dice, eso se da cuando la persona quiere tener algo que no le pertenece, que está fuera de sus límites, algo negativo en ese sentido, y uno tiene ese deseo por aquello que, como algunos dicen, nos es prohibido. Pero el Señor va a definir aún más y decir, el que mira a una mujer con la intención, y esa palabra mira, ese verbo, está escrito en una forma, en un modo verbal, que describe una acción continua, intencional, en otras palabras, con el propósito de. Ahora, eso es importante, porque Jesús no está describiendo simplemente el que cuando uno está caminando por la calle, sea hombre o mujer, y se encuentra con alguien atractivo del sexo opuesto, y pasa por delante, y uno nota que está pasando, ya sea que está uno manejando y pasa por delante, de que está cometiendo adulterio. Está hablando de una mirada que tiene intención pecaminosa e impura. En este caso en particular, se va al punto de decir, está con una intención sexualmente fuera de los propósitos de Dios, una intención impura, aunque ni siquiera nunca más la vaya a ver. En otras palabras, es más que el que los ojos de una persona se crucen con el cuerpo de otra, que es atractiva. Es la mirada intencional que nace, sí, en el corazón de aquel que se ha dado la libertad de satisfacer un sentimiento que es normal, natural, pero fuera de la voluntad y los planes de Dios en la vida sexual. Vuelvo a repetir, es más que el que los ojos de una persona se crucen con el cuerpo de otra. Todo el tiempo nos estamos cruzando, ya sean hombres o mujeres, que a veces están vestidos de una manera que ni siquiera nos ayuda mucho, muy imprudentemente, muy sensualmente. Por eso creo que parte de la amonestación, de la exhortación, de la enseñanza de la palabra de Dios a las hermanas y los hermanos, aunque la Biblia habla específicamente de las hermanas, en cuanto a nuestra manera de vestir, tiene que ser con decoro. Tiene que ser de una manera que no conduce a una reacción tipo tentación de parte del sexo opuesto. Es por eso que cuando Pablo le dice a Timoteo, le dice: Timoteo, trata a tus hermanas con toda pureza. Pero es más el que los ojos de una persona se crucen con el cuerpo de otra. Es esa mirada intencional. A veces esa segunda mirada. La primera intencional y la segunda intencional. Que nace en el corazón de aquel que ante la tentación se ha dado la libertad de satisfacer tal sentimiento creado por Dios, puesto en nuestra vida física natural, aprobado por Dios. El sexo no es ningún pecado, pero colocado en el contexto de una relación que conlleva compromiso dentro de la voluntad y de los planes de Dios. Y bajo esto podríamos poner un montón de cosas. Ante un mundo que nos presenta pornografía con mucha facilidad, cantidades materiales en el internet donde nosotros somos tentados constantemente, voluntaria o involuntariamente, están allí. Uno puede ir a cualquier parte, en cualquier negocio, y puede encontrarse con una situación así. Y si uno va a comenzar a definir el adulterio en términos netamente físicos, nadie de nosotros tendría el problema de tirar la primera piedra. ¿Se acuerdan de la mujer que fue atrapada en el acto mismo del adulterio? Así dice Juan 8. Estos escribas y fariseos la traen al Señor para probarlo, para tentarlo, a ver si él iba a ir contra a los decretos de la ley de Moisés. Lo pusieron en una situación donde si decía sí, lo comprometía, y si decía no, también lo comprometía. Y le dicen: ¿qué es lo que vas a hacer? Él sabía que la ley de judía decía que había que apedrearla a tal mujer. El Señor, su contestación fue el silencio. Me encantaría un día saber qué escribía ahí en el suelo mientras que daba tiempo para la reflexión socrática. Cuando le hizo la pregunta: el que no haya pecado de esta manera, tire la primera piedra. Y desde los más viejos hasta los más jóvenes, me imagino que avergonzados tuvieron que alejarse, y el Señor levanta la mirada y le dice: ¿y qué pasó? ¿No te condenaron? No, Señor, pues yo tampoco te condeno. Ve y no peques más. Amados hermanos, si nos vamos a limitar a las definiciones farisaicas y de los escribas, vamos a encontrar mil justificaciones en un corazón engañoso y perverso como el mío y como el tuyo, como dice Jeremías, para justificar actitudes que no se las puede definir por términos literales como adulterio, y que sin embargo Dios las mira en el mejor de los casos como una impureza pecaminosa, y en el peor de los casos caímos ya en el adulterio. Y es que Dios siempre está apuntando al corazón. Lo opuesto de esto, y me llama la atención que un hombre que vivió hace tantos años, este posiblemente el libro de Job sea el libro más antiguo del Antiguo Testamento, y ya en aquel entonces este varón de Dios entendió este principio, aún antes de la ley, y dijo: hice un pacto con mis ojos. ¿Cómo podía entonces mirar a una virgen? Es el mismo concepto. Antes de la ley, un hombre de Dios decidió que se iba a mantener en pureza. La pregunta entonces es: ¿es verdad que la grama, que el pasto realmente es más verde en el otro lado de la cerca? En otro lugar encontré: si es que if the grass is greener on the other side, there's probably more manure there. Realmente no lo es. No lo es. Por eso Jesús eleva el estándar, la medida, a un nivel más allá de lo humanamente posible, para enfatizar, y no vamos a tener tiempo para ver esto o todos los pasajes, pero que se trata de algo que está al nivel del corazón, de que no es un asunto simplemente de una ley muerta, calculadora, que Dios quiere tu corazón y el mío. Por eso Él dijo que son los de corazón puro los que verán a Dios en Mateo 5:8. Es importante esto porque si no tratamos nuestras luchas, si no tratamos nuestras decisiones en cuanto al estilo de vida que vamos a vivir, partiendo sí de los principios de Dios, pero llevándolos al nivel del corazón, vamos a realmente pasar por alto lo más importante y tratar de sacar una lista que nos justifique y nos dé la licencia para hacer aquellas cosas que en el corazón ya sabemos que no están bien. Lo segundo que es importante en la manera en que Dios trata esto es que nos demuestra una vez más que es por su gracia. Jesús le va a decir a los que estaban escuchando el Sermón del Monte, si no es la justicia de ustedes más allá que la justicia que caracteriza a estos religiosos de la época, no van a poder hacerlo. Porque nosotros somos pecadores y no hay absolutamente nadie entre nosotros que ante los fracasos y las caídas en nuestras vidas podamos pararnos y tirar la primera piedra a alguna otra persona. Que todos nosotros somos personas que estamos de pie por la gracia que hemos encontrado en Jesucristo. El perdón que viene desde el Calvario y la cruz de nuestro Señor, derramando con su sangre la limpieza y el perdón para todos nosotros que nos arrepentimos de nuestros pecados. Pero es por su gracia. Y ya sea que tengas una vida de integridad o una vida de fracaso, hoy estás acá solo por su gracia. Y es su gracia la que quiere redimirnos. Pero en tercer lugar es importante esto porque el Señor nos recuerda de que si no es por su Espíritu, no hay manera en la que nosotros podamos vivirlo. Rápidamente, vamos a Romanos capítulo 8. Vamos a Romanos capítulo 8. Y vamos a dar lectura a estos versículos muy rápido y luego ya vamos cerrando. Romanos 8, versículos 9 en adelante. Voy a leer la nueva traducción viviente que tengo acá conmigo. Dice así, pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa. Y ahora que eres cristiano, tienes la vida, la presencia del Espíritu Santo y no tienes por qué vivir en esclavitud aquellas pasiones y deseos que te controlaban. Es lo que Efesios 2 enseña. Son controlados por el Espíritu si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y recuerden que los que no tienen el Espíritu de Cristo en ellos de ninguna manera pertenecen a Él. Si hay alguien aquí que no tiene el Espíritu Santo porque nunca rindió su vida a Jesucristo como su Salvador y Señor, permítame decirle que va a vivir la vida luchando contra estas cosas que todos luchamos sin la capacidad de poder tener realmente victoria. Solo por el Espíritu Santo es que se puede vivir esta vida sobrenatural. 10. Y Cristo vive en ustedes, entonces aunque el cuerpo morirá por causa del pecado, el Espíritu les da vida porque ustedes ya fueron declarados justos a los ojos de Dios. Su justicia, lo que Él hizo en la cruz, permite que Dios me mire a mí como si fuera justo, aunque sé que no lo soy, pero en Cristo es una realidad. Versículo 11, el Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el Espíritu quien vive en ustedes. Por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. Pues si viven obedeciéndolo, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Amén. Tenemos recursos. Cuando yo fracaso, fracaso solo. Cuando yo camino con el Espíritu Santo de Dios, no fracaso. Así es. Y volvemos una vez más al tema de la relación con Dios. Así como el Antiguo Testamento, estos principios hablaban de la relación con Dios. Hoy día, también hablan de nuestra relación con Él y su morada por el Espíritu Santo. Por eso cuando Jesús habla de todos estos temas, lo resume a la importancia del amor a Dios y el amor al prójimo, como dice al final de este versículo. Ambas cosas tienen que ver con lo que nosotros cultivamos en el corazón. Por eso la Biblia dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Amados hermanos, nadie cae de la noche a la mañana. Siempre es un proceso donde comenzó con una segunda mirada, donde se consintió prácticas que salen fuera de los propósitos y la voluntad de Dios y que fue guiando en un proceso de deterioro de esa relación con Dios, al punto que lo que fue concebido simplemente como una pasión y una tentación luego se convierte en un adulterio en el corazón. Y si esto continúa y las condiciones se presentan, puede llegar a ser un adulterio físicamente. Pero el Señor, al tratar de esto, nos recuerda de la importancia de velar por el corazón, de la importancia de cuidar de donde viene la raíz, dice el apóstol Pablo, de todas estas cosas y Jesús también. De tal manera que es de vital importancia para nosotros, en medio de nuestras imperfecciones, limitaciones y demás, el recordar quién es el que mora en nosotros, quién es el que camina con nosotros y los recursos que tenemos en ese Dios maravilloso, en ese Espíritu Santo que mora en nosotros y la importancia que tiene para nosotros el cultivar esa relación de amor con Dios es la única manera en la que nosotros podemos ser radicales en nuestra manera de vivir. El sacarnos los ojos, aunque no sea de manera literal, ante el momento de la disyuntiva entre el camino de la voluntad de Dios y el que no lo es. Pero si en tu corazón y en el mío no hay esa definición y determinación, nos es muy fácil vivir a la deriva y, como Santiago dice, llegar a ser personas de doble ánimo, inconstantes en nuestros caminos, porque no hemos cultivado esa relación con Dios ni estado en la bendita palabra de Dios que nos protege y nos guía en nuestro diario caminar. Así que, amados hermanos, al Señor decirnos estas palabras, nos invita a vivir esta vida extraordinariamente imposible para nosotros, pero posible en Él, quien mora en nosotros. Así que quiero invitarte a que ores conmigo. Rápidamente vamos a orar. Y vamos a abrir nuestros corazones al Señor y decirle lo que el salmista dijo una vez: examíname, oh Dios, y pruébame, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Quiero invitarle a que en esta mañana o esta tarde pueda abrir el corazón con profunda franqueza delante de Dios. Y si en tu corazón encuentras que lo has desprotegido, que te has permitido licencia, libertades que no son buenas para ti, que hoy día te acerques ante el trono de la gracia para encontrar en Él lo que tu alma necesita, el perdón, encontrar en Él la limpieza, encontrar delante de Dios esas fuerzas que necesitas y que están a tu disposición. Y si has vivido todos estos años guardándote en integridad, aunque te ha sido difícil porque eres soltera o soltero, pero has marcado el rumbo de tu vida y has determinado que la pureza va a ser tu bandera, yo te animo a que perseveres y continúes hasta el fin, porque Dios honra a los que le honran, dice su palabra. Así es que quiero hacer una sola invitación para todos aquellos que junto conmigo quieren hacer una decisión de vivir en pureza e integridad. Yo sé, estarás sintiendo, pastor, no entiende, yo lucho con estas cosas. Dios ya lo sabe, por eso te está hablando. Y tienes que acudir a Él. Si no conoces a Cristo como tu Salvador, hoy tienes que entregar tu vida a Cristo. Si no, no hay recursos para ti. Así es que si esta es tu decisión, yo te pido que te pongas en pie y vamos a orar al Señor y decirle, hombres y mujeres, queremos ser íntegros, vivir en purezas en un mundo que cada vez anda en el deterioro moral, espiritual. Pero somos tu iglesia y queremos darte a conocer. Si esa es tu decisión, ponte en pie y vamos a orar juntos, tú y yo, delante del Señor. Inclina tu rostro y vamos a orar a Dios. Gracias, amado Dios, por estas personas puestas en pie. Están junto conmigo reafirmando la decisión de vivir en pureza y andar en integridad. Señor, tú conoces nuestras luchas, tú conoces nuestros contextos, tú conoces nuestros fracasos y nuestros triunfos. Tú conoces en dónde estamos en este caminar contigo. Pero Padre, todos igual venimos delante de ti con corazones no solamente transparentes, abiertos a ti, pero confiados en que tú eres el que hablas a nuestras vidas, porque tú tienes esperanza de cambio. Y acá estamos, cambia, oh Señor, fortalece nuestras vidas, hazlas testimonio de lo que hemos cantado, de tu gloria en nosotros, por medio del Espíritu Santo que vive allí. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, por favor.